El Instituto Mexicano de la Radio y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes presentan El Jardín del Sol y la Luna. Los espacios de la naturaleza en México, su entorno y sus actores.
Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila. Cuando un árbol le doy la rama de mi mano, siento la conexión y lo que se destila en el alma cuando alguien está junto a un hermano. Hace poco en Tabasco, la gran ceiba de Atasta me entregó 5 rumbos de su existencia. Hizo las más altas banderas que en su memoria vasta el viento de los siglos inútilmente ajó. Estar árbol a veces es quedarse mirando sin dejar de crecer el agua humanidad y llenarse de pájaros para poder, cantando, reflejar en las ondas quietud y soledad.
Con este fragmento del poema Discurso por las flores del poeta mexicano Carlos Pellicer, les saludamos Luis Gerardo Zavala
y Ana Cristina del Razo. Bienvenidos a El Jardín del Sol y la Luna. Hablaremos hoy de los árboles, su importancia y algunas especies mexicanas.
También escucharemos las noticias ecológicas del momento y una entrevista sobre la certificación forestal en nuestro país. Visite con nosotros El Jardín del Sol y la Luna. Pájaros en vuelo.
Julio es el mes del bosque y el segundo jueves se lleva a cabo la celebración del Día del Árbol. Esta época marca el inicio de la temporada de lluvias y, por consecuencia, las acciones de reforestación en todo el país.
Por decreto presidencial, el 7 de julio de 1959, se instituyó la celebración del Día del Árbol y el Mes del Bosque para destacar la importancia de la conservación de los recursos forestales y su aprovechamiento racional en beneficio de la humanidad.
Este año, el Día del Árbol se festeja el 13 de julio. Su objetivo es fomentar el respeto, conservación, protección y cultura de los recursos forestales.
También se busca la participación y responsabilidad social en el cuidado de los bosques y enfatizar el concepto de árbol como elemento actual y proyectivo del desarrollo sustentable.
La fiesta del bosque está instituida permanentemente en México y se celebra con la participación de todas las dependencias de gobierno en apoyo a diversas campañas forestales.
Grandes personalidades en todo el mundo se han preocupado por la ecología. Entre ellas, encontramos al ingeniero mexicano Miguel Ángel de Quevedo, quien se ganó el sobrenombre de Apóstol del Árbol.
Miguel Ángel de Quevedo nació en Guadalajara, Jalisco, en 1859. Fue jefe del Departamento Forestal de la Secretaría de Agricultura y promovió la formación de pequeños bosques alrededor de las estaciones ferroviarias del país.
El ingeniero de Quevedo también fue pionero en el aprovechamiento del agua para generar electricidad.
Fundó la Escuela Forestal y, con el producto del trabajo de gran parte de su vida, compró el rancho de Panzacola, en Coyoacán, donde formó los viveros que posteriormente cedió a la nación.
Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, conformó este espacio a principios del siglo XX, cuando la población mexicana alcanzaba 14 millones de habitantes.
Actualmente, los viveros de Coyoacán, ubicados en el sur de la Ciudad de México, son un recinto para los capitalinos que disfrutan de estar en contacto con la naturaleza.
Los árboles otorgan mucho beneficio al hombre y al medio ambiente, por ejemplo, la recuperación del agua.
Cuando llueve, parte del agua es absorbida por las raíces del árbol. El líquido regresa a la atmósfera a través de la transpiración de las hojas.
Al realizar la fotosíntesis, las hojas despiden oxígeno y captan dióxido de carbono con el que procesan sus alimentos.
Las raíces conducen a la tierra el agua y los alimentos que el árbol procesa en sus hojas. Otra parte del líquido se acumula y forma mantos acuíferos.
Las raíces sujetan el árbol al suelo y su tamaño es proporcional al follaje. Así, la tierra se protege de la erosión.
De los árboles también se obtienen muchos frutos y semillas para nuestra alimentación, al igual que sustancias medicinales.
La importancia de la cobertura vegetal del planeta radica en que ayuda a que el clima y la atmósfera sean adecuados para la sobrevivencia humana.
Se considera los bosques y selvas como ecosistemas importantes por su cobertura y su funcionamiento en la captura de carbono, el ciclo hidrológico, la biodiversidad y la protección de suelos.
Por ello, la deforestación es un proceso que afecta negativamente la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.
La reducción de la cubierta vegetal ocasiona modificaciones en los ciclos hídricos y cambios en la temperatura, ocasionando el calentamiento global, la pérdida del hábitat o fragmentación de ecosistemas.
En los países en vías de desarrollo, la deforestación se debe al cambio en el uso del suelo y, por lo tanto, la transformación de bosques o selvas en zonas agropecuarias como resultado de la explotación demográfica.
La deforestación es una causa de pérdida de la biodiversidad a nivel genético, poblacional y ecosistemático.
Las cifras de deforestación en México son alarmantes. En 20 años crecieron más de 6 millones de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria.
Esto sin considerar las pérdidas de cobertura vegetal a causa de los incendios forestales.
Para atacar este grave problema ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnat, puso en marcha el Programa Nacional de Reforestación, PRONARE.
Este programa se ha propuesto recuperar en forma progresiva la cubierta vegetal perdida, inducir el manejo sustentable de los recursos forestales y promover una cultura ecológica en toda la población.
La estrategia se basa en la operación del PRONARE mediante comités estatales y municipales de reforestación.
El PRONARE integra políticas ambientales y de desarrollo sustentable que se complementan con acciones específicas para lograr la recuperación de la cubierta vegetal.
La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca trabaja en coordinación con otras dependencias de gobierno, así como autoridades estatales y municipales, organizaciones y empresarios que colaboran de manera voluntaria.
Como resultado del PRONARE, durante 1999 se reforestaron más de 200.000 hectáreas, 40% más de la meta fijada.
La reforestación comprendió restauración, protección y plantaciones productivas de moderación y conservación.
También se recolectaron 32 toneladas de semillas y se operaron más de 700 viveros para producir millones de plantas que cubrirán la reforestación del año 2000.
Así es, Luis Gerardo. En este año se pretende reforestar una superficie de 160.000 hectáreas y producir 285 millones de plantas para utilizarlas en el 2001.
En apoyo a estas acciones y como parte de las estrategias de sustentabilidad, se crearon dos programas complementarios.
El Programa para el Desarrollo Forestal, PRODEFOR, cuyo objetivo es financiar proyectos forestales y proporcionar asistencia técnica para la diversificación de los usos de los bosques.
Y el Programa de Plantaciones Forestales, PRODEPLAN, que busca la regeneración de los bosques por medio de plantaciones.
También el marco legal ha sido modificado para contribuir al desarrollo sustentable del sector forestal en México.
Las reformas de la Ley Forestal publicadas en mayo de 1997 son un instrumento jurídico que sirve como base para el crecimiento de este sector.
México cuenta con una superficie forestal superior a los 140.000 hectáreas, integrada por bosques, selvas, matorrales y otros tipos de vegetación.
Una de las especies más conocidas de México es el ahuehuete, árbol fuertemente arraigado en las tradiciones prehispánicas, ligado a la historia y las leyendas de nuestro país.
El ahuehuete es una especie endémica de América del Norte. Probablemente fue empleado por los aztecas con fines ornamentales.
En algunos códices mexicanos, se representa al dios Coxcosh y su esposa Xochiquetzal junto a un ahuehuete que flota en medio de las aguas.
En náhuatl, ahuehuete viene de atl, que significa agua, y ahuehue, viejo o abuelo. Este nombre es el más utilizado, aunque también es conocido como ciprés de río o sabino.
En la antigüedad se hicieron algunas plantaciones de esta especie. Por ejemplo, en el actual Estado de México, donde Nezahualcóyotl poseía un palacio con jardines cercados por sabinos.
Los árboles formaban un rectángulo de 800 metros de largo por 400 de ancho, orientado hacia los puntos cardinales, pero incompleto en los lados norte y oriente.
En 1850 había solamente 500 árboles plantados en doble fila, los cuales se encuentran en tal forma que coinciden con los puntos cardinales.
En 1921, durante la celebración del centenario de la consumación de la independencia, se lanzó una convocatoria para seleccionar el árbol nacional, y entre las 20 especies propuestas se eligió al ahuehuete.
Existen varios ejemplares de ahuehuetes que son notables por su longevidad o porque están relacionados con la historia de México.
El árbol de Santa María del Tule es el ahuehuete más grande que se conoce. Está situado al sureste de la ciudad de Oaxaca y es visible desde la carretera.
Se calcula que este árbol tiene una antigüedad de 2.000 años y su circunferencia mide 54 metros.
Por su alto valor natural y ante la pérdida de vigor que aqueja al árbol del Tule, se creó la asociación civil Mi Amigo el Árbol, que protege a este ejemplar único y a los que lo circundan.
El árbol de la noche triste es el más conocido entre las leyendas de la Ciudad de México.
Bernal Díaz del Castillo narra que después de la derrota que sufrió Hernán Cortés en la Gran Tenochtitlan, el 10 de julio de 1520, mientras huía por el pueblo de Tacuba, se le saltaron las lágrimas. Por esa razón se le conoce como el árbol de la noche triste.
Se localiza en la avenida México-Tacuba de la Ciudad de México. Llegó a medir 15 metros de diámetro y tiene una edad aproximada de 600 años. Actualmente está muerto y sostenido por barras de concreto.
Existe un gran número de ejemplares sobresalientes de ahuehuetes a lo largo del territorio nacional, como el Sargento en el Bosque de Chapultepec y el Sabino de San Juan de Xochimilco, ambos en la Ciudad de México, o el Árbol Sagrado y el Árbol de Lanzarote del Estado de México.
Entre las acciones que se han tomado para conservar a los ahuehuetes están la elaboración de un diagnóstico y la instalación de equipo de protección contra descargas eléctricas, excavación y equipamiento de un pozo, así como la instalación de un sistema de riego.
Estas acciones buscan mejorar las condiciones de los ahuehuetes mediante la incorporación de abonos orgánicos, cirugías en zonas muertas y la creación de un plan de reordenamiento ecológico.
Por sus características, alto valor paisajístico y el papel destacado que han desempeñado los ahuehuetes en las tradiciones de México, es fundamental ocuparse de ellos, creando y difundiendo una cultura de valoración de esta especie.
Los árboles y los bosques juegan un papel fundamental en la conservación del medio ambiente.
Por eso es importante impulsar acciones que ayuden a fomentar la conciencia ecológica y el desarrollo forestal en la población mundial.
El Jardín del Sol y la Luna se une a las celebraciones del Día del Árbol y la Fiesta del Bosque.
A continuación, escucharemos las noticias ecológicas del momento.
Movimiento perpetuo. Movimiento perpetuo.
México crea el primer arrecife artificial en Baja California Sur, único en Latinoamérica para preservar ecosistemas marinos.
Los arrecifes funcionan como barreras para disminuir la fuerza de las marejadas y evitan la erosión. Los peligros que los amenazan son de tipo natural y humano. El 60% de los arrecifes naturales del mundo está en peligro de extinción.
Ante esta situación, los ecosistemas artificiales contribuyen a la solución del problema.
En noviembre de 1999, se realizó el primer hundimiento provocado de barcos que permitirá la formación del primer arrecife artificial para la preservación y desarrollo de un ecosistema en la Bahía de La Paz, en Baja California Sur.
En el proceso, ha sido muy importante la preparación de los barcos. Su limpieza fue fundamental. Se retiraron asbestos, hidrocarburos y aceites bajo estrictos estándares internacionales.
Con la formación de este arrecife artificial se crearán nuevos hábitats para las especies marinas y además se creará un destino turístico especializado para el buceo.
Recientemente, la empresa automotriz Ford Company firmó un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnat, para apoyar los trabajos que ésta realiza en la Selva Lacandona de Chiapas con el fin de asegurar su protección y conservación.
Ford Company aportó 23 millones de pesos y una camioneta para la creación y equipamiento de 5 estaciones de campo en áreas naturales protegidas.
Durante la ceremonia de la firma del convenio, que tuvo como marco las ruinas arqueológicas de Palenque, se aprovechó la ocasión para instituir en México los premios Ford a la conservación.
Los sueños del viento.
Hoy, el Jardín del Sol y la Luna presenta la segunda entrevista con Francisco Padrón Gil, coordinador de desarrollo organizacional de la Oficina del Programa México de la World Wildlife Fund, quien nos hablará sobre la certificación forestal en nuestro país.
El Jardín del Sol y la Luna.
Amigos del Jardín del Sol y la Luna, el espacio de la charla y la plática, nos da mucho gusto recibir nuevamente a Francisco Padrón Gil, quien actualmente trabaja en la promoción del desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad en México, en la WWF. Ya tuvimos oportunidad de charlar acerca de esta importante organización del Fondo para la Vida Silvestre, en una traducción libre, y aquel logotipo tan conocido del panda, una de las especies en peligro de extinción, y que justamente dependen mucho de los bosques. México se caracteriza también por tener unas amplias zonas de bosques. Y quisiéramos, además de saludar a Francisco y darle la bienvenida, que nos platicara acerca de las tareas que realiza la WWF en los bosques de México. Bienvenido, Francisco.
Pues nuevamente muchas gracias por invitarme. Bueno, el Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF, tiene como tarea en México, estamos iniciando una campaña que se llama Bosques para la Vida. Esta campaña tiene 3 grandes objetivos. El primero de ellos es la creación de nuevas áreas naturales protegidas. El segundo es la promoción de la certificación forestal. Y el tercer objetivo es que las áreas naturales protegidas existentes funcionen adecuadamente, o sea, que sean efectivas en el manejo y conservación de espacios naturales.
Particularmente, ¿nos podría decir cuáles son las principales amenazas que enfrentan los bosques, las zonas forestales de México?
Sí, el avance de la frontera agrícola y ganadera ha sido una de las principales amenazas. La ganadería, en buena medida, fue durante muchos años la principal causa de destrucción de bosques y selvas en México, por un lado. Por otro lado, también lo que es el mal uso de recursos forestales, la mala planeación del uso de los mismos, también ha significado una degradación muy importante de nuestros bosques. Estos son, desde mi punto de vista, dos de las más grandes amenazas en México.
¿Se podría decir que se ha explotado estas zonas sin medida?
En algunos casos sí, desafortunadamente. A lo mejor muchos de nuestros radioescuchas recuerdan que cuando íbamos en la primaria nos decían que había, o en la secundaria, que había recursos renovables y recursos no renovables. Nos decían que el bosque y la madera eran un recurso renovable, pero pues depende del uso que hagamos de él, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes un jardín y, como el nombre, el bello y poético nombre de este programa, sí, lo podas hasta que se te acabe, pues difícilmente podrá regenerarse, ¿no? En el caso de los bosques, pues también, ¿no? O sea, un mal aprovechamiento puede significar la destrucción del ecosistema. Y desafortunadamente muchos espacios nacionales se vieron expuestos a lo que algunos llaman minería forestal. O sea, extraer lo más posible sin permitirle al bosque regenerarse. Y esto significó un golpe bastante serio para nuestros bosques.
¿Y es ahí donde ustedes actúan, educando a la gente?
Sí, particularmente es parte de nuestro esfuerzo, como el de muchas otras organizaciones en México, que la idea es, bueno, ¿cómo podemos hacer un uso más inteligente de los bosques, un buen uso de los bosques, que signifique seguir teniendo beneficios de ellos, seguir teniendo beneficios para las comunidades que viven de estos bosques, pero también puedan estos bosques mantenerse en el largo plazo? Afortunadamente, este trabajo pues no lo inicia solo el Fondo Mundial. Insisto, hay muchas organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales que empezaron esto hace unos 30 años, y afortunadamente ahora estamos cosechando los frutos, ¿no? Y una manera de cosechar estos frutos es cuando se certifica una comunidad o se certifica un bosque.
Ese término nos llama la atención. De pronto lo podemos sentir así como intervencionista. Sí. Bueno, se le pueden dar muchas connotaciones, pero sí, quisiera precisamente, Francisco, que nos explicaras qué es esto de la certificación forestal.
Bien, la certificación forestal es la garantía que tiene el consumidor de que los productos que adquiere provienen de bosques bien manejados. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la certificación? La certificación se lleva a cabo mediante una visita que pide una comunidad. Es decir, una comunidad dice, yo estoy haciendo bien las cosas, pero para validar que las estoy haciendo bien las cosas, voy a invitar a un equipo certificador para que este equipo certificador venga y me evalúe. Este equipo certificador está reconocido internacionalmente, está acreditado bajo el Consejo de Manejo Forestal, sus siglas en inglés es el FSC, es un grupo mexicano, afortunadamente, que se llama el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable. Es un grupo que está aquí en México, de mexicanos, especialistas en distintos temas, fundamentalmente en silvicultura, o lo que es el arte y técnica de manejar los bosques, ecología, lo que sería, bueno, cómo garantizar que los bosques tengan buen funcionamiento y buen estado en el futuro, y otro especialista en asuntos sociales, que puede ser un antropólogo, un sociólogo, un economista. Entonces, tres especialistas principalmente visitan a una comunidad, a su bosque, evalúan cómo están haciendo aprovechamiento de este bosque, si este bosque está siendo manejado inteligente y planeadamente, por un lado, y por otro lado, si este bosque también está derramando beneficios a los miembros de la comunidad, porque también lo que se certifica es que el bosque genere beneficios a la comunidad y que no solamente estos beneficios se queden en manos de unos cuantos, sino que haya un proceso transparente de reparto de beneficios. Y por otro lado, que también las prácticas que se hacen sobre el bosque, o sea, siempre el aprovechamiento del bosque puede tener impactos, pero ¿cómo hacemos que estos impactos sean los menos? Entonces, una vez que se pasa un proceso muy exhaustivo de casi 15 días, ¿no?, de revisión de documentación, de visitas en campo, de entrevistas y demás, el equipo hace una serie de recomendaciones que pueden otorgarle la certificación a un bosque o un grupo de productores de que están manejando adecuadamente su recurso. Esta certificación les da un número y les da la posibilidad de usar un sello, que si ellos producen, por ejemplo, muebles o si producen puertas, este sello se lo pueden poner a este producto. Este sello ya está reconocido afortunadamente en el mercado europeo y en el mercado norteamericano.
Que si me permite, son mercados sí. muy interesados en consumir este tipo de productos forestales y que ostenten estas certificaciones.
Sí, sí, sí. Esto es muy importante porque te platico un caso concreto. En el caso de Durango hay una zona de bosque de transición que le llaman, donde hay una zona muy importante de producción de encino. El encino, entre otras cosas, puede ser muy útil para la producción de carbón. Estos amigos de Durango exportaban a Inglaterra y en Inglaterra les dijeron, bueno, nos interesa seguir comprando su madera, pero sería bueno que fuera certificada. Entonces ellos deciden certificarse, ¿no? Y ahora pues tienen muchas oportunidades en el mercado europeo porque producen carbón certificado. ¿Y qué diferencia hay entre el carbón certificado y un carbón convencional? El consumidor pues está seguro de que este carbón no proviene de desmontes, es decir, no proviene de destrucción de bosques, sino el consumidor puede tener la garantía de que este carbón proviene de bosques que van a seguir siendo bosques. Entonces el problema es que yo podría devastar una zona en el sur de Veracruz, hacer mucho carbón y venderlo a Inglaterra, ¿no? Y el consumidor a lo mejor estaría contribuyendo a la destrucción de este tipo de zonas. Y aquí, por el contrario, se trata de premiar a aquellos productores que están haciendo bien las cosas. Y una manera de premiarlos es que el mercado distinga cuando un producto es certificado y cuando no es certificado. Entonces, ahora eso da oportunidades de mercado a muchos productores en México, pero en algunos casos también da mejores precios. En el caso del sur de Quintana Roo, hay una comunidad que se llama Novec. Esta comunidad exportaba caoba. Exportaba caoba con el sello de certificación y este sello de certificación le asignaba a su producto un 25% más de precio. Es decir, este 25% era un premio para los productores que estaban haciendo bien las cosas en su comunidad, que estaban cuidando de tal manera su selva allá en Quintana Roo, que todavía uno puede visitarla y ver una cantidad impresionante de aves, ver pumas, ver jabalís, ver tapir, ver jaguares incluso, con suerte, e incluso algunos monos, que uno puede pasear por esa selva y decir, no es posible que de esta selva esté saliendo toda esta cantidad de madera. Y está saliendo una cantidad de madera importante, pero que se está haciendo no abusando de la capacidad de regeneración de la selva. Entonces, la certificación es una solución muy creativa, ¿no? A ver cómo podemos utilizar los recursos sin agotarlos, por un lado, y cómo hacemos participar al consumidor. Entonces, en México quisiéramos que en el futuro, vamos a trabajar para ello, que el consumidor mexicano reconozca el logotipo de madera certificada y que eventualmente también sea un demandante de la madera certificada. Aún estamos empezando. En México ahora el objetivo del Fondo Mundial es ayudar a comunidades a que se certifiquen. O sea, a que alcancen este nivel de uso de sus recursos que pueda ser reconocido internacionalmente como un uso de recursos sustentable. Entonces, esto lo estamos trabajando en lo que es la Sierra Madre Occidental, en los bosques de Chihuahua y de Durango. Lo estamos trabajando en los bosques de Oaxaca y lo estamos trabajando en los bosques de Quintana Roo y Campeche. Le llamo bosques porque genéricamente así se llaman, aun cuando son bosques tropicales, en México le llamamos selva, pero son bosques, ¿no?
Sí. Y finalmente, pues en el marco de la globalización, sobre todo en el comercio, quien quiera participar más de este intercambio comercial tendrá que cumplir con exigencias como la certificación, que llegan a ser exigencias por parte de compradores.
Sí, sin duda, ¿no? O sea, cada vez se convierte, hay quien dice que es un proceso irreversible, ¿no? Cada vez habrá mayor demanda. Hay grandes consumidores de madera en el mundo que están haciendo compromisos muy importantes, o sea, cadenas de supermercados, por ejemplo, tanto en Europa como en Estados Unidos, que están comprometiendo buen porcentaje de sus productos que tienen de madera, que para el año 2005 tendrán que venir de productos o bosques certificados, ¿no?
Finalmente, nosotros como habitantes de las ciudades, nuestro paisaje, nuestra fotografía es tener un bosque de cemento y de edificios. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos o quienes estamos un poco más alejados de estas zonas boscosas para contribuir a la conservación de estas regiones?
Claro, mira, yo creo que lo primero darse la oportunidad de conocer los bosques, ¿no? O sea, afortunadamente en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, grandes ciudades, hay todavía reductos de bosque interesantes por visitar. Aquí mismo en México hay un lugar muy interesante que se llama San Nicolás Totolapan en el Ajusco, que es una comunidad que ha desarrollado un proyecto de ecoturismo en el cual se puede visitar con seguridad y vale la pena darse una vuelta. Bueno, mi sugerencia es que se den la oportunidad de conocer los bosques, de sentirlos, de entender cuáles son los servicios que nos brinda. O sea, no solamente es un detalle escénico, no es un detalle de que qué agradable se ve un paisaje con un bosque bien conservado, sino que también reconocer todos los servicios que nos brinda, es decir, el aire de buena calidad, el agua en abundancia y en calidad, la oportunidad de recreación, la oportunidad de materiales para el consumo, ¿no? Como puede ser la madera, la miel, el chicle, en fin, un sinnúmero de productos. También nos brinda la posibilidad de capturar las emisiones de dióxido de carbono que generamos en ciudades como esta, ¿no? Entonces, primero, darse la oportunidad de conocer los bosques, caminarlos, sentirlos, entender por qué es importante conservarlos, ¿no? Y después, si vas a consumir productos de origen forestal, consúmelos razonablemente, es decir, tratar de utilizar papel de forma razonable, tratar de utilizar agua de forma razonable y demás. Ahora, si hay la posibilidad de que adquieras un producto certificado en lugar de un producto no certificado, pues recuerda que un producto certificado te da la garantía que como consumidor no estás contribuyendo a la tala ilegal o a la destrucción de los bosques en México. Que vale la pena buscar, a veces hacer un esfuerzo por buscar este producto certificado y con esto tener la garantía de que no solo contribuyes a la conservación, sino que contribuyes a que familias en el campo mexicano estén en mejores condiciones de vida.
Pues ahí está la gran tarea, sobre todo promover esa cultura de la adquisición de productos con certificación. Eso es, creemos que es una gran tarea y que tenemos que pues asumirla como una nueva cultura, todos los ciudadanos, todos los habitantes de esta, como diría Alberto Lozano, esta bola de agua y tierra en la que vivimos todos.
Exactamente.
Gracias, Francisco Padrón Gil. Le agradecemos, como siempre, a todos los invitados la participación en este espacio y en esta ocasión a Francisco Padrón Gil, quien trabaja arduamente en la promoción del desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad en importantes instituciones como la WWF México. Gracias, Francisco.
Pues nuevamente gracias a ustedes.
Si usted desea hacer algún comentario sobre el programa, comuníquese a Radio México Internacional vía telefónica al 5604-7846 y 5628-1720.
O también puede escribir a nuestra dirección, apartado postal 21-300, código postal 04021, en México, Distrito Federal.
Contamos además con una página en internet, hello.to/RMI. Y nuestro correo electrónico rmi@eudoramail.com.
Hemos llegado al final del Jardín del Sol y la Luna.
Participamos en la realización de este programa
Ligia María Fadul y Lidia Barajas en la investigación.
Coordinación de Eric Salas.
Guión de Valeria Pérez Fraga.
Arturo Arévalo y Oscar García en la producción y musicalización.
La realización técnica estuvo a cargo de Arturo Lozada, José Bastida e Ismael Reyes.
En la conducción nos acompañamos Ana Cristina del Razo
y Luis Gerardo Zavala. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes presentaron El Jardín del Sol y la Luna. Los espacios de la naturaleza en México, su entorno y sus actores.